Buenos días, gracias por invitarme otra vez aquí.
Bueno, estamos en el sexto día de campaña, o sea que ya vamos avanzando. ¿Qué tal se está sintiendo usted en esta campaña?
Bien, estoy ilusionado. La verdad es que cuando uno tiene una ilusión necesita hacer muchas cosas y a nada dice que no. Te llaman de una organización, de otra. Hoy estás en la Sierra Norte, mañana estás la de Guadarrama, vas visitando los pueblos, haces actos con distintos colectivos y tienes ganas de escuchar y de decir muchas cosas y estás incapacitado para decir que no. Y claro, eso también hace que poquito a poco pues el cansancio vaya pasando un poco de factura. Pero yo supongo que la necesidad de descansar vendrá al día siguiente de las elecciones. Ahora hay que ponerse las pilas.
O sea, que se encuentra usted a gusto, se lo digo, porque hay mucha gente que todavía se pregunta y dice, pero bueno, ¿qué hace un poeta metiéndose en política y metiéndose en este fregado de campañas electorales y queriendo además gobernar una comunidad del peso que tiene la Comunidad de Madrid?
Sí, la verdad es que es un reto. Yo pertenezco a una tradición literaria que ha respetado mucho el compromiso. Mis referentes, pues, desde Antonio Machado a Pablo Neruda, pasando por García Lorca o por Rafael Alberti, han tenido el compromiso siempre entre sus tareas prioritarias. Y aparte de eso, pues yo soy militante de Izquierda Unida y consciente de una situación difícil en la sociedad. Mucho desempleo, descrédito de la política porque no sabe alcanzar a la vida cotidiana de los ciudadanos. Y en ese sentido me parece que los que creemos en la política y los que creemos que hay que dignificar la política porque es el espacio de la convivencia y el espacio que permite arreglar sin violencia los conflictos, pues tenemos la obligación de entrar en política y de defender su crédito para que siga siendo algo importante en la sociedad.
Ayer Podemos presentaba en público su programa cultural y es verdad que a mí me da la sensación, señor García Montero, que en esta campaña se está hablando poco de cultura. Y a mí me gustaría saber cuáles son sus propuestas, cuáles son sus planes, tanto los de Izquierda Unida como los suyos propios. Es usted un poeta, algún plan tendrá aplicado a la política cultural en Madrid.
He tenido distintas reuniones con la gente de la cultura, la gente del libro, las librerías, los actores, el cine, la música, y la conciencia que tengo es que se necesita hacer una mesa de trabajo para firmar un gran pacto por la cultura. Madrid es una comunidad que tiene mucha energía cultural, produce más del 60% de la cultura de España. Y las inversiones son muy, muy, muy pocas. Y además se ha instalado en la apuesta por grandes proyectos, grandes intereses de la industria cultural y se ha abandonado mucho lo que es la creación a pie de calle, la energía de la sociedad civil. No hay un plan para articular, por ejemplo, la red de teatros públicos con la red de teatros privados. Además, tenemos un problema muy serio, que es que en España el IVA cultural se ha disparado, ¿no? Cuando nosotros consideramos que lo correcto sería un 4%, pues ahora hay un 21% de IVA y en la Comunidad de Madrid pues no se han inventado fórmulas paralelas para amortiguar, suavizar este IVA tan alto.
Mi proyecto... Perdone que le interrumpa, ¿cuáles serían esas políticas paralelas?
Bueno, se están haciendo en otras comunidades subvencionar parte del IVA cultural a los ciudadanos para que se llegara un poco a lo que es, por ejemplo, en Francia, pues está en un 4%. A mí me parece razonable por el entorno europeo entre un 4 y un 7%. Madrid es mucho Madrid y tiene mucha presencia, y si se desde Madrid se empuja al ministerio, pues seguro que el ministerio va a tomarse en serio la rebaja del IVA. Pero aparte de eso, hay mecanismos para subvencionar el IVA, para que, si no lo rebaja el ministerio, pues los ciudadanos les cueste menos ir al teatro, por ejemplo. ¿No?
¿Usted se compromete, si gana estas elecciones, a poner en marcha estas subvenciones?
Sí, me comprometo a crear la mesa de trabajo por la cultura, y desde luego una prioridad será revisar lo del IVA. Ya ves qué mecanismos hay para bajarlo. Y creo que los profesionales, la gente de la cultura, debe tener protagonismo en esa mesa, debe marcar la cultura. Nosotros tenemos que comprometernos a aumentar la inversión en cultura, y comprometernos también a una cosa fundamental: que la inversión pública en cultura no signifique crear redes clientelares, porque muchas veces las inversiones pues crean redes clientelares y acabas apoyando a la gente que te ríe las gracias. Eso ha pasado en muchos ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos, incluso de cooperación social, tienes las dos o tres ONGs que subvencionas y que están a tu lado, y te crees que estás muy abierto a la sociedad, y lo que estás creando es redes clientelares. Apuesta por la inversión, pero sin clientelismo. Eso es y tengo ilusión en que la cultura sirva para dar una imagen de Madrid más alegre, más viva, porque durante años Madrid fue una referencia en Europa y en Latinoamérica, y ahora la verdad es que cuando se piensa en ciudades, se piensa en otras ciudades, pero no en Madrid.
Hablando de apuestas, señor García Montero, hace unos días usted, creo que fue en un mitin, apostó por la economía del amor.
Sí.
¿Qué es esto?
Bueno, porque nos hemos instalado en una economía del abuso. Madrid es una comunidad muy rica, muy por encima de la media, y sin embargo es una comunidad llena de desigualdad. Y la mayoría de las políticas que se llevan a cabo facilitan la vida a los que más tienen y castigan la vida a las clases medias y a las clases que están abajo en la sociedad. Eso es así, tanto a la hora de la fiscalidad. No tiene mucho sentido que las grandes empresas en Madrid pues paguen menos impuestos que la mediana, la pequeña empresa y, desde luego, los trabajadores en nuestra nómina. Aquí, por ejemplo, las empresas que facturan pues más de 45 millones de euros al año, pues tienen un trato fiscal mucho más suave que en el resto de España, pero incluso más suave que las pequeñas y medianas empresas madrileñas. Y a la hora del gasto, pues no tiene mucho sentido, por ejemplo, que en educación, que se gaste 30 millones de euros en comprar uniformes para los colegios privados y que, sin embargo, se recorten 28 millones de euros para ayudar con becas a la gente que no puede estudiar o que tiene problemas para estudiar. O sea que a la hora de recaudar impuestos y a la hora de invertir, se apuesta por los que más tienen, y la gente debería apretarse un poquito el cinturón cuando le sobra el dinero y dejar de pensar en la economía en términos de acumulación y de abuso. Yo proponía la economía del amor porque en la crisis las familias han dado un ejemplo. Es emocionante ver cómo hay padres que ayudan a sus hijos que no encuentran trabajo. Más emocionante es ver cómo hay familias enteras que viven de la pensión del abuelo o de la abuela. Cuando, sin embargo, los abuelos no pueden llegar a fin de mes y no tienen dinero para pagar el recibo de la luz y el recibo del agua. Y la verdad es que uno se impresiona cuando lee estadísticas y ve la cantidad de personas mayores en Madrid que no pueden pagar el recibo del agua o de la luz, o que no pueden pagar las medicinas que les receta el médico. Pues es emocionante ver que un nieto que encuentra trabajo ayuda al abuelo. ese amor crea vínculos y los vínculos crean comunidad, y a mí me parece que esa economía del sentimiento que está en la familia pues puede salir a los espacios públicos y puede sustituir el abuso y la acumulación avara, ¿no? Y por eso yo defiendo la economía del amor. No es cosa de poeta, eso me lo han enseñado los economistas, ¿eh? Hay muchos economistas que están defendiendo una economía al servicio de que la gente que menos tiene pase menos penalidades a costa de que los ricos se aprieten un poco el cinturón.
Sin embargo, fíjese, señor García Montero, en otras comunidades hay mucha gente, familias, como usted bien dice, que de pronto van a heredar un piso que de sus padres y no pueden, tienen que renunciar a esa herencia porque tienen que pagar un impuesto que, claro, lo tienen que pagar en metálico y ese dinero no lo tienen en metálico y tienen que vender a lo mejor la herencia para poder pagarlo. Sin embargo, ustedes quieren recuperar un impuesto que grava precisamente las herencias.
Porque en la fiscalidad democrática el reequilibrio es importante. A nosotros nos gustan los impuestos progresivos. No es lo mismo la clase media golpeada que tiene agobios y que recibe un piso que puede costar 300.000 euros que los grandes patrimonios y las grandes fortunas que heredan de pronto un edificio que puede costar 5 millones de euros. Y entonces, como no es lo mismo heredar 400.000 euros que 5 millones de euros, pues nos parece sensato establecer unos impuestos que no grave a las clases medias que están muy golpeadas, en eso tiene usted razón, pero que sí haga que las grandes fortunas se comprometan, ¿no? Yo creo que a partir de 1 millón de euros es sensato pedir alguna aportación. Cuando uno conoce la realidad de Madrid y conoce la riqueza que se mueve en Madrid, somos la comunidad, es una de las comunidades más ricas de España, y aquí está la capital de España. Cuando uno conoce el poder económico que hay, por ejemplo, en el Paseo de la Castellana, pues se incomoda al ver la cantidad de ingeniería fiscal que se ha producido para que los grandes movimientos de dinero ganen, os paguen y se comprometan lo menos posible. Lo de la SICAP es un disparate. Aquí no hace falta irse a Andorra o a Suiza. Se critica mucho el que se va a Suiza y hay que criticarlo, claro, porque es poco patriótico. Pero es que te puedes quedar en la Castellana de Madrid y hacer todos los posibles por no pagar un duro. Y bueno, me parece que debemos luchar contra el fraude y debemos hacer una legislación de fiscalidad que haga que las grandes fortunas, los grandes bancos, se comprometan con su sociedad. De nada sirve decir soy español y después no comprometerte con hacer una España más justa.
Las campañas electorales son terreno abonado para la demagogia. Eso está lo sabemos claro. Todos. Salen ustedes todos los candidatos, cada uno con sus propuestas. Y esto parece muchas veces una subasta. ¿A cuál mejor con tal de conseguir el voto de los ciudadanos? Por eso es importante saber si ustedes han hecho antes los cálculos. Quiere decir, su programa electoral está tasado de alguna manera. Es decir, las propuestas que hacen vienen avaladas por una memoria económica que hace que al final los ciudadanos veamos si las cuentas cuadran o no cuadran.
Sí, teníamos el trabajo bastante hecho porque la anterior legislatura Izquierda Unida presentó un presupuesto alternativo teniendo en cuenta las posibilidades de recaudación, teniendo en cuenta el reparto del gasto, porque con el dinero que se tiene se puede repartir el gasto de otra manera, y teniendo en cuenta también que el Producto Interior Bruto de Madrid es muy alto, y Madrid no es una comunidad tampoco muy endeudada si se compara con otras comunidades. De manera que con lo que hay y sin necesidad de promesas de humo se puede hacer una política distinta. No es verdad que los recortes que ha habido en sanidad y en educación se deban a una situación económica insostenible. No es verdad. Con el proyecto alternativo que presentamos el año pasado se podía perfectamente volver a la situación del 2009. Eso, cuando se habla con los profesionales de la sanidad, de la educación, con los rectores de la universidad, dicen, para empezar, más que grandes alaracas, bastaría con volver al año 2009 y a partir de ahí reconstruir un camino hacia el futuro. Y las cuentas que hemos hecho en el programa alternativo que ya presentamos nos permitirían perfectamente volver al 2009. Es cuestión de gastar de otra manera y de apretar un poquito el cinturón en las grandes fortunas para que se comprometieran y también racionalizar el gasto, porque una cosa que llama mucho la atención y que parece mentira es que las privatizaciones cuentan más dinero que la gestión pública. Por ejemplo, en la sanidad cuesta mucho más a la hacienda pública tapar los agujeros de una mala gestión privada que la antigua gestión pública. Este año, en el último ejercicio, ha habido una desviación de 1.800 millones de euros del gasto previsto y todo se ha ido a tapar agujeros de mala gestión pública. De manera que hacer una buena mesa jurídica para analizar jurídicamente y hacer auditoría de las privatizaciones nos ayudaría mucho también a, sin hacer demagogia, poder cambiar hacia una política más solidaria.
Aparte de acabar con las externalizaciones en los servicios hospitalarios, que eso usted ya lo ha dicho y su partido lo defiende desde hace mucho tiempo, ¿qué otras cosas haría usted en la sanidad de Madrid?
Bueno, yo soy partidario de esa mesa jurídica que analizase las posibilidades que hay, económicas y legales, para ir recuperando la sanidad como un bien común y no como un negocio privado. Vigilaría mucho algunas trampas que hay, que son privatizaciones enmascaradas, ¿no? Por ejemplo, autonomía de gestión para y a algunas unidades de servicio, que después lo que hace es crear autonomía para gestionar privadamente cosas que se pueden gestionar desde el ámbito público. Y a mí me parece que hace falta un calendario de acciones inmediatas y a largo plazo. Acciones inmediatas. Yo recuperaría la Dirección General de Salud, que fue desmantelada en las legislaturas anteriores. Volvería a sacar una oferta de trabajo para la sanidad de 8.000 profesionales que son los que han sido despedidos en los últimos años. Una oferta de trabajo de 80.000 profesionales de la salud pública que es realmente lo que después hace que no esté funcionando bien la sanidad. Y cuando uno está enfermo o tiene un familiar enfermo, se da cuenta de qué manera se han alargado las listas, cómo se entorpece la atención, cómo pasa uno horas en el hospital sin que nadie lo atienda. Y eso se debe a que los profesionales de la sanidad en Madrid tienen mucha vocación, están resistiendo ellos con su esfuerzo los recortes, pero están muy disminuidos. Habría que volver a ofertar esas 8.000 plazas. Y después, a largo plazo, una mesa de estudios jurídicos para ir recuperando todo lo que se ha privatizado.
Si hablamos de la enseñanza, que es su campo, sí, natural, es usted catedrático, ¿tiene usted en mente algún plan para frenar la violencia en las aulas? Por ejemplo, ¿suscribe la ley de autoridad del profesor que está vigente en estos momentos en la Comunidad de Madrid?
Bueno, es que muchas veces convertimos nuestras virtudes en nuestros peores defectos. Quiero decir que el respeto al profesor es fundamental en la educación y en la comisión y en la transmisión de saberes. Pero cuando se utiliza eso para desenfocar los problemas, convertimos una virtud en nuestro peor defecto. El problema de la violencia no es un problema que afecte a los colegios, afecta a la sociedad en general. La mala educación y la zafiedad afecta a la sociedad en general precisamente porque la educación se está degradando. No es un problema simplemente escolar, es un problema de toda la sociedad. Cuando no se establecen además ámbitos de interrelación entre los padres de familia, las madres y los profesores y no se asume la responsabilidad en común pues a veces se cortan circuitos que deben funcionar para que nos tomemos la educación como una aventura colectiva. Y sobre todo, si nos equivocamos a la hora de hacer el diagnóstico, pues no podemos remediar. Los problemas de la educación en Madrid, lo que mis compañeros y mis compañeras me trasladan constantemente, tienen menos que ver con la violencia que hay en las aulas que con la sobrecarga de alumnos en las aulas, la sobrecarga de docentes, los profesores que no tienen tiempo para preparar las clases y que no pueden atender a los alumnos cuando necesitan una atención especial, y unas infraestructuras muy degradadas, porque en Madrid lo que todo el mundo constata es que ha habido una clara apuesta por degradar la educación pública para facilitar los negocios privados. La media en España es un 70% de educación pública frente al 30% de educación privada. En Madrid estamos ya en educación privada por encima del 50%, ¿no? Hubo un plan para invitar a las clases medias a que buscasen una educación privada degradando la educación pública. Y el problema es que después las medidas económicas han golpeado a las clases medias y no quieren educación pública y no tienen dinero para acceder a la privada. Y eso está generando un malestar que a mí me parece el problema más grave ahora mismo de nuestra educación.
Señor García Montero, ¿qué hacemos con los horarios comerciales?
Bueno, yo soy partidario de regular los horarios comerciales para que los trabajadores y las trabajadoras del comercio pues tengan unos horarios razonables y pactados, y para apoyar al pequeño comercio de Madrid. Es una lástima ver cómo se van cerrando comercios de toda la vida en Madrid porque no pueden competir con los horarios de las grandes superficies. De manera que hay que sentarse a equilibrar las cosas. El equilibrio es la palabra fundamental en la democracia. Y más que decretar o más que legislar a favor de las grandes superficies, yo intentaría equilibrar también unos horarios comerciales que permitiesen sobrevivir a los pequeños comercios y que les diesen a los trabajadores pues una seguridad en sus horarios y que no haya tantos abusos como hay, que no saben cuándo tienen un día de descanso o cuántas horas tienen que trabajar al día.
¿Y qué hacemos con el transporte público? ¿Mantenemos su precio? ¿Lo aumentamos? ¿Bajamos?
Vamos a ver. El transporte es importante. En los estudios que ha hecho Izquierda Unida, si queremos acabar con parte de las causas de la contaminación, y Madrid está muy contaminada, sobre todo en la ciudad, hay que conseguir un transporte público que permita olvidarse un poco del transporte privado. Madrid es una comunidad donde hay mucha relación entre grandes ciudades del cinturón, toda la, la comunidad y la ciudad de Madrid. Y en ese sentido, favorecer el transporte público es muy, muy importante. Eso nos permitiría asumir una de nuestras ilusiones, que es convertir a Madrid en un líder en la lucha contra el cambio climático. Para eso, pues hay que hacer un planteamiento razonable del transporte, que pasa también por tener en cuenta la capacidad adquisitiva de la gente. Soy partidario del abono social para los jóvenes, del abono social para los pensionistas, para los discapacitados, y bueno, un equilibrio entre la estabilidad de los costes reales con la necesidad de invertir en los que les resulta más difícil acceder al transporte público, pues es también la base de nuestra política en nuestro programa.
Bueno, en esta campaña electoral se está hablando muchísimo de pactos, sí. Y usted lo sabe, estamos todos los días haciendo sudokus, haciendo quinielas, no solamente los analistas políticos o los periodistas, sino también ustedes, los políticos. Ustedes de siempre, antes del nacimiento y de la irrupción de estos nuevos partidos emergentes, han sido aliados naturales, digamos de alguna manera, del partido socialista. En este, y ustedes han pedido, normalmente a cambio de ese apoyo, uh-huh. han pedido cargos dentro de los gobiernos. Tenemos el de Andalucía hasta hace nada de tiempo, lo hemos tenido en la Comunidad de Madrid, en fin, que es una práctica habitual. Ahora todos los partidos emergentes dicen esto de nosotros apoyamos o no apoyamos, pero según nuestro programa, y nunca vamos a pedir cargos a cambio. Sí. Ustedes en Izquierda Unida, si fuesen, si el Partido Socialista les pidiese ayuda para poder gobernar, primero, ¿se la darían incondicionalmente? Y dos, o lo harían a cambio de algún cargo también, de alguna consejería en este caso?
Mira, la obligación de los políticos es intentar intervenir en la realidad. Y en ese sentido, cuando se llegan a acuerdos, créame usted, de verdad, es mi convencimiento y en ese sentido es mi voluntad. Lo de menos es tener un cargo o no tener un cargo. Lo demás es intervenir en la realidad.
Pero se interviene mejor desde un cargo, evidentemente, ¿no?
Se interviene mejor gestionando en la medida de las posibilidades, firmando acuerdos. Cuando hay posibilidad de hacer un acuerdo que te permita intervenir en la realidad, pues está bien tener un cargo. Cuando no es posible el acuerdo, pues hay muchas posibilidades. Pues en las últimas autonómicas con Izquierda Unida, y según los análisis de los militantes de Izquierda Unida, se llegaron a tres situaciones distintas. En Andalucía se decidió que por la experiencia en la gestión municipal se podía llegar a un acuerdo, y se llegó a un acuerdo para gobernar con el Partido Socialista. Y se consiguieron cosas muy importantes, por ejemplo, la paralización de los desahucios con una ley de vivienda. Después el Partido Socialista nos pegó una patada en el culo, pero mientras estuvimos ahí hicimos cosas de las que yo estoy orgulloso. En Extremadura, por ejemplo, los militantes decidieron que no se podía pactar con el Partido Socialista porque no había condiciones, y entonces decidieron no votar ni al Partido Popular ni al Partido Socialista, y que gobernara la lista más votada. Y en Asturias se dijo no hay condiciones para gobernar, pero tampoco se puede dejar gobernar al Partido Popular, y entonces apoyamos la investidura del Partido Socialista, o sea, pero no gobernamos. Hay muchas posibilidades según la necesidad de acuerdo. La experiencia que yo tengo en Madrid es que allí donde ha podido gobernar un acuerdo del Partido Socialista y de Izquierda Unida, se han aplicado unas políticas que no tienen nada que ver, por lo que se refiere a los servicios sociales, a las privatizaciones, a la cultura, que las políticas que ha desarrollado el Partido Popular en solitario, ¿no? Cuando los votantes den su opinión, y según las fuerzas que tengamos cada uno, pues desde luego para mí lo prioritario no será tener un cargo, sino intentar que en Madrid no gobierne el Partido Popular.
Muy bien. Señor García Montero, todos los días, cuando pasan los candidatos por estos micrófonos, Nieves Ortiz, que ya está con nosotros, directora de los servicios informativos de Onda Madrid, Nieves, tiene preparado un cuestionario al que hay que responder solamente sí o
sí
no.
Vale.
No sirve más.
Voy rápido, pero poeta granaíno comprometido con la sociedad madrileña. Y usted, que conoce ambas disciplinas, ¿con qué rima la política en los tiempos que corren?
La política en los tiempos que corren habría que rimarla con incertidumbre.
¿Atlético de Madrid o Real Madrid? Está a todos, se la estoy haciendo.
Soy socio del Real Madrid.
Bueno, ¿cree que se debe ampliar la baja por maternidad?
Y facilitar que sea justa y repartida entre hombres y mujeres.
¿Se quedará los 4 años en la oposición si no consigue gobernar?
Sí, claro que sí.
¿La política es más de razón o de corazón?
Las dos cosas. No me gustan las razones que no se basan en el corazón.
¿Cree que la política debería ser de exclusividad? Es decir, que los políticos no cobren si no es solamente de eso.
No me parece. Lo que sí me parece conveniente es que los políticos tengan un oficio y que la política no sea su profesión.
¿Está a favor de que se publiquen los bienes de todos los políticos, incluso de sus cónyuges?
Pues sí, me parece la transparencia algo fundamental.
Y la última, ¿de Madrid a dónde?
Pues de Madrid a Madrid, que es una manera de decir de Madrid al cielo, porque es posible hacer de la realidad un cielo.
Señor García Montero, a partir de este momento y para concluir este ratito que hemos pasado juntos, le voy a pedir que pida el voto a sus a los madrileños. Le voy a dejar 30 segundos, medio minuto, para que usted lo haga. Medio minuto que comienza ya.
Nosotros nos planteamos con los valores claros de la izquierda, sin ambigüedades, la lucha por un trabajo decente con salario digno y la lucha por la defensa de los servicios públicos. Y creo que Madrid necesita una apuesta clara hacia la izquierda.
¿Le han sobrado usted 15 segundos?
Pues sí, pero como he oído los pitidos horarios y soy muy disciplinado, no me gusta la ambigüedad ni el verso suelto, más bien me gusta el verso libre, pues en cuanto he oído los pitidos me he callado.
Luis García Montero, candidato de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y le deseo lo mismo que al resto de los candidatos, que tenga usted mucha suerte.
Gracias siempre a vosotras.